Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes 15 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un día en el que se ha confirmado el repunte de la incidencia del coronavirus en España. Vuelve a subir 5 puntos hasta los 198 casos por cada 100.000 habitantes tras varias semanas de descensos. Lo venimos avisando y no nos cansaremos. No podemos bajar la guardia. Hoy, oficialmente, 388 muertos más en las últimas 24 horas, el equivalente a 2 11 meses. Si este cambio de tendencia se produce después del puente de la Inmaculada, imagina lo que puede pasar si en Navidad nos creemos que ya no hay que guardar distancia, ni lavarnos las manos, ni la mascarilla. Lo ha recordado Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Esta segunda ola ha sido dura. En España la hemos manejado, yo creo que con un acierto razonable, pero esto no está ganado. Y afrontamos unas semanas muy críticas y que lanza un mensaje muy claro, ¿no? Es que nos quedemos en casa estas Navidades, que restringamos los contactos a los círculos familiares más íntimos, ¿no?
Mañana, Salvador Illa se reunirá con las comunidades autónomas, como cada miércoles, revisarán el plan de Navidad y también podrían acelerar el calendario de vacunación para adaptarlo a los nuevos plazos que hemos conocido hoy. La Agencia Europea del Medicamento pretende adelantar una semana, al lunes que viene, la aprobación de la vacuna de Pfizer. Esta noche, por cierto, el Ministerio ha autorizado a la Comunidad de Madrid realizar test de antígenos en las farmacias. Lo anunciaba el vicepresidente Ignacio Aguado, tras reunirse con Sanidad.
De esta forma vamos a poder realizar cribados masivos en poblaciones de una alta incidencia acumulada, contando además con toda esta red de farmacias, lo que va a suponer un cambio muy significativo en la estrategia de diagnóstico de nuestra región.
Las farmacias están teniendo un papel fundamental en esta pandemia y por eso en COPE hoy nos estamos acercando a la labor que realizan estos profesionales en la España rural. Allí, en muchos casos, ejercen de todo, incluso de centro de salud improvisado. Carmen Lavallén.
En el pequeño pueblo de Valdeavellano de Tera, en Castilla y León, 91 de sus 200 habitantes se contagiaron en octubre. Elvira tiene 56 años y es la farmacéutica de esta localidad.
Intentar ser lo más responsables posibles, porque se ha visto, y se ha visto en este pueblo, que de estar 3 personas viendo un partido de fútbol, se contagió en la mayor parte del pueblo.
Más duro fue el brote que sufrieron en la residencia de la localidad aragonesa de Jaulín, con 40 afectados.
Tenía, pues, no sé si 40 o 50 mascarillas, porque me las habían pedido una vez de una granja y les pude dar todas las que tuve.
Patricia, la farmacéutica, vio tan difícil la situación que se trasladó a vivir al pueblo.
La farmacia está dentro de la casa. La farmacia es pequeñita y, bueno, abajo tengo un almacén. Es bastante acogedora.
Lleva 2 años al frente de esta farmacia rural. En España hay 1.200 que están en poblaciones en las que viven menos de 500 personas.
Al margen del coronavirus, esta tarde hemos sabido que Pedro Sánchez y Pablo Casado han hablado por teléfono durante 45 minutos. El presidente ha llamado al líder de la oposición casi mes y medio después de su última conversación. ¿De qué han hablado? Pues de la renovación del Poder Judicial, aunque no ha habido ningún avance. Ambos siguen en sus mismas posiciones, mientras en el Congreso se pone en marcha la tramitación de la reforma impulsada por el Gobierno para limitar las funciones del Poder Judicial cuando su mandato caduque. Juan Andrés Rubert.
El Congreso ha aceptado la toma en consideración de la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos. El Gobierno ha recibido un amplio apoyo a su propuesta para que el Poder Judicial no pueda realizar nombramientos en funciones. Una reforma que ha suscitado duras críticas de la oposición. Tanto los populares como Vox y Ciudadanos han mostrado su frontal rechazo. Edmundo Val, de la formación naranja, lamentaba el juego en el que había entrado el PSOE.
Que se presten a este juego de atentar contra la independencia del Poder Judicial es verdaderamente una vergüenza. Efectivamente, ya no estamos en el mismo Partido Socialista que gobernaba España. Estamos en otro partido.
La iniciativa de ley busca una tramitación urgente en el Congreso con su aprobación definitiva en el mes de febrero. De esta manera, el Gobierno prevé que esta medida obligue finalmente al Partido Popular a llegar a algún tipo de acuerdo para la renovación del Poder Judicial.
Nuevo pulso en el seno del Gobierno entre los ministros socialistas y los de Podemos, en esta ocasión a cuenta del salario mínimo. El decreto antidesahucios o las ayudas de la hostelería también tienen lío. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El tira y afloja en la coalición ha llevado a María Jesús Montero a eludir comprometerse con una subida del salario mínimo interprofesional. Lejos de asumir el discurso de Yolanda Díaz, ha recetado en varias ocasiones prudencia ante el momento económico.
El contexto de la pandemia sanitaria ha provocado una crisis económica, por tanto hay que hacer un llamamiento a la prudencia a la hora de abordar las decisiones económicas.
La decisión final queda en el aire. El gobierno, en cambio, prevé aprobar en los próximos días una disposición adicional para prohibir durante 4 meses las interrupciones de suministros básicos a consumidores vulnerables. La cesión llegará tras sufrir Teresa Rivera ataques de Unidas Podemos, pero los roces entre los socios persisten ante el retraso del decreto antidesahucios. La ministra portavoz ha tirado de paños calientes también con las ayudas a hostelería y pequeño comercio.
Que la pretensión es que puedan ver la luz antes de que finalice este año.
En la Moncloa lanzan ya la siguiente puya. Los morados son gobierno, sí, pero también el cuarto grupo parlamentario de las Cortes.
Lo que el gobierno llama escudo social está provocando estos meses el colapso del servicio de empleo para gestionar los ERTEs o las solicitudes del ingreso mínimo vital. También sigue saturada la burocracia de la ley de dependencia, lo que ha provocado que más de 51.000 personas hayan muerto solo este año esperando esa ayuda. Ojo, ¿eh? Susana Moneo.
El tiempo medio para resolver un expediente de dependencia es de 430 días, cuando la ley dice que no se pueden pasar de 6 meses. De los 51.000 fallecidos, 20.000 ni siquiera habían sido valorados y son datos de la Asociación de Directores de Servicios Sociales que aseguran que el sistema de atención de dependencia está siendo catastrófico. En la lista de espera hay 380.000 personas. Paula tiene 85 años y es una de ellas.
Uy, pues llevan mis hijos presentándome los papeles desde el mes de mayo. Pues necesito una señora para todo y ya veremos a ver cuándo empieza, cuándo me valoran. Que me va a pasarle como la vecina de frente, que cuando ya la han llamado ya no existía la mujer.
Solo en el mes de noviembre han fallecido en España 5.000 personas sin tener noticias de los servicios sociales.
Y un asunto más, el Tribunal Constitucional ha dictaminado hoy que la libertad de expresión no ampara los ultrajes a la bandera. Decisión que ha dividido casi en dos a los miembros del tribunal y que nos explica Patricia Rossetti.
Es delito, no es libertad de expresión. El Constitucional desestima el amparo de un sindicalista que fue condenado por instar a quemar la bandera de España con megáfono en mano. Fue durante una manifestación en el Arsenal Militar de Ferrol, en el momento en el que se izaba la bandera. Era 2014. La sentencia, de la que solo hemos conocido el fallo, destaca que las expresiones del sindicalista fueron innecesarias para las reivindicaciones salariales que defendía en nombre de la Confederación Intersindical Gallega. No tenían ninguna relación y se realizaron al margen y sin el amparo de los derechos fundamentales invocados. Considera el tribunal que no se vulneró la libertad de expresión e ideológica del sindicalista. La sentencia ha dividido al tribunal. Cuenta con 5 votos particulares, entre ellos Andrés Ollero, que fue el ponente inicial. El resto del sector progresista.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Fernando Jáuregui y con Maripau Domínguez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, Fernando Jáuregui, Maripau Domínguez. Buenas noches, pareja.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches.
Hola, Maripau, buenas noches.
Hola, Fernando.
Oye, ahora hablamos del politiqueo patrio y de un montón de cosas que hay abiertas, pero hoy en nuestro tema del día hemos hablado de Alemania. Qué movida lo de Alemania, ¿eh? O sea, vuelven prácticamente a las medidas y al confinamiento que tuvimos nosotros en primavera. Y claro, lo que me contaban los españoles allí es que se han confiado. Pensaban que eran demasiado buenos, que con ellos no iba la cosa. La mascarilla sigue sin ser obligatoria y la han cagado. Así de fácil. Qué movida, ¿eh?
Sí. No, perdona.
No, Maripau, venga.
Por favor, Maripau.
No, iba a decir que eso ha pasado también en otros países que empezaron siendo modelos a seguir, en teoría, ¿no?, de cómo se debía controlar la pandemia o hacerle frente, y al final se demuestra que las medidas que no eran restrictivas a la larga no funcionan, ¿no? Igual pasó también en la República Checa. Entonces, Claro, Alemania tiene un problema ahora, y es que la vacuna, hay una parte del socio de Pfizer es alemán, y yo creo que por ahí viene la idea de que la Agencia Europea del Medicamento haya adelantado del 29 al 21 una reunión, que la del 29 se mantiene también, pero ha convocado una reunión extraordinaria para empezar la vacunación. Y Alemania, vamos, está como loca por empezar a vacunar, porque efectivamente vienen las Navidades y la situación se ha desmadrado. O sea, en Alemania ahora mismo se puede decir que se les ha ido de las manos. Está desbocada.
Hombre, yo creo que los alemanes se creyeron alemanes. Entonces pensaron que eran alemanes.
Y el bicho no entiende de frontera,
¿no? Y el bicho no sabe.
El bicho no lo sabía, ¿no?
El bicho este no sabe idiomas. Entonces, yo creo que es verdad que sacaron pecho demasiado pronto. Pero de todas maneras, os voy a decir una cosa. Yo he visto un reportaje en alguna televisión, en televisión francesa, por cierto, pero creo que en alguna española también la han dado. He visto un reportaje sobre las salas donde se van a hacer los test en Alemania. Chico, ¿yo qué queréis que os diga? Aquí estamos todavía discutiendo sobre las farmacias, cuándo, y sobre todo, una cosa que yo sigo sin entender, ¿por qué te exigen recetas para hacerte un test en una farmacia? Si tú pagaste las 25,50 que cuesta, no entiendo por qué necesitas la receta, ¿para colapsar los servicios de atención primaria?
Dices aquí.
No, aquí. Ya. Pero es que no, te digo, porque es que he visto cómo están planificando la toma de pruebas, los test. En Alemania he visto un reportaje brutal. Están en unas salas brutales, pero en cualquier pueblo, además. Bueno, siguen siendo alemanes, la verdad. Han tenido mala suerte, pero es que el recrudecimiento está dándose en toda Europa, esa es la verdad, porque tú te has fijado en Alemania, Ángel, pero en Holanda, por ejemplo,
sí.
Creo que hasta el 19 de enero no van a levantar el confinamiento total. En Francia, país al que yo pensaba trasladarme este fin de año, a celebrar el fin de año con mis nietos y mi hija, pues prácticamente total también, porque toda la restauración cerrada, tú me dirás, menudas navidades. En Italia también lo mismo, porque en Italia además están batiendo récord de muertes. Es decir, no sé qué ha pasado para que este segundo rebrote haya irrumpido con esta fuerza, pero en fin, a mí lo que me extraña, visto el panorama europeo, es que en España pues la permisividad es relativamente mayor, sobre todo en cuanto a la hostelería, etcétera, ¿no? Cosa de la que yo no me quejo, que conste, no me quejo, pero es verdad.
Es que yo creo y cada vez estoy más convencido que la gente no se contagia en la hostelería, por lo menos en la hostelería normal, controlada, legal, en las terrazas, en los restaurantes, me estoy convencido.
Hombre, yo he estado comiendo hoy en un restaurante,
en
un sitio donde la separación éramos tres personas, la separación era estupenda, la separación de mesas estupenda, el clima estaba bastante renovado, el aire bastante renovado, y yo pues sinceramente, claro, es que no sé hasta qué punto te merece la pena enclaustrarte hasta un 100% sin estar nada seguros de que sea precisamente la hostelería. Seguramente son mucho más las fiestas oficiales, las fiestas familiares, seguramente son mucho más peligrosas las fiestas familiares descontroladas que comer un día en un restaurante. ¿Qué quieres que te diga? Aunque sea en la parte interna del restaurante, porque sí, ahora afuera no hay quien coma.
En el mes de marzo, abril, había una cosa de estas que circulaba por WhatsApp de no recuerdo qué humorista, me parece que era uno de los de Cruz y Raya, Mota no, el otro, que decía algo así como: no sé si moriremos de coronavirus, pero vamos a morir de inanición. Claro, y es que lo de la pata económica es muy importante en todo esto, ¿eh? O sea, lo siento mucho, ya sé que lo primero es la salud y todo lo que quieras, pero cuidado, ¿eh?
Claro, pero lo primero es la salud, estamos todos de acuerdo en eso, pero cuando resulta que ya se han hecho estadísticas, como apuntaba Fernando, los resultados que se arrojan es que no es precisamente en los bares, restaurantes, etcétera, donde la gente se está contagiando masivamente desde hace ya un tiempo, de un tiempo a esta parte, sino que es precisamente en los lugares privados, no en los públicos,
claro.
que se juntan con las imágenes que parece increíble, ¿no? Pero continua y permanentemente seguimos viendo de fiestas en colegios mayores. He visto la última hoy, bueno, casi te ponen los pelos de punta, pero los pelos de punta.
Y en pisos privados también.
Claro, y en pisos y las clandestinas, las que encima, en las que se cobra por entrar, porque claro, que esto da mucho morbo, ¿no? Lo de retar la prohibición, como si fuera una guasa esto, como si no fuera tan grave. Entonces yo creo que todo eso es lo que desde hace ya un tiempo viene contagiando más. Con lo cual yo entiendo que las personas que tienen negocios de hostelería estén desesperados y salgan a la calle. Claro que lo entiendo, porque muchos siguen con los negocios cerrados, se va empezando a abrir poco a poco en muchos lugares de España, pero es que, ¿qué sentido tiene que permanezcan cerrados cuando no es el principal foco de contagio? Es más, porcentualmente es un foco bastante bajo en comparación con las reuniones estas privadas o las fiestas clandestinas.
No sé, en fin, hijo.
Que, en fin, no sé.
Yo no sé, pero la Navidad va a ser triste, esa es la verdad, que le vamos a hacer. Hay que asumir.
Mientras queden tristes y no sea
triste. Ya, es que claro, eso te iba a decir, ojalá sean solo tristes, ¿eh? Sería lo mejor que nos pudiera pasar.
Pero yo creo, Maripau, que nuestra obligación aquí ahora, para la gente que nos está escuchando, que afortunadamente es mucha, pues yo creo que es decirlo, oiga, pues hay que resignarse a pasar unas Navidades tristes, pues hay que resignarse, ¿qué le vamos a hacer? Hagámosla lo más alegres posibles, pero con la mayor seguridad. Y entonces no conviene estar saliendo por ahí a allegados. Esto de los allegados es una de las catástrofes más grandes que se les ha ocurrido semánticamente a nuestro gobierno catastrófico. Pero bueno,
¿qué vamos a hacer? Vamos al politiqueo patrio.
Al gobierno catastrófico.
¿Vosotros entendéis, si el gobierno es catastrófico, los socios, vosotros entendéis el cabreo de Otegi? O sea, resulta que un tío le condenan, recurre a la justicia europea, le dan la razón por una auténtica chorrada, para mí, que fue aquella cosa que dijo la juez Murillo. Sí. Le dan la razón, ordenan a la justicia española que repita el juicio. La justicia española repite el juicio y ahora Otegi se cabrea. Mira, escucha.
Para su desgracia, la izquierda independentista vasca en los últimos 4 años crece. Somos cada vez más. Y lo que todavía es más importante, somos cada vez más decisivos. En los 3 territorios, en Navarra y en el Estado español. Y esto es algo que es insoportable para los poderes que defienden el régimen del 78. Y para eso ha montado una operación de criminalización del liderazgo de la izquierda independentista vasca.
Hombre, la operación de criminalización la montaron ellos solitos en ETA. Pero, en fin, es otro debate. Echenique, le echa un capote.
Nosotros pensamos que es un sinsentido intentar encauzar a alguien por montar un partido político, especialmente cuando eso supone que la izquierda bolchale acepta hacer política abandonando la violencia.
Y el ministro de Justicia, el señor Campo.
El ministro de Justicia no hace valoraciones sobre procedimientos judiciales y mucho menos sobre uno que tiene que repetirse, pero lo que sí tengo que decir claramente que cuando actúan los tribunales lo hacen exclusivamente sometidos al imperio de la ley y, por tanto, no con ideas como criminalizar a nadie.
¿Cómo lo veis, Maripau?
Hombre, a ver, nos sorprende en absoluto que Otegi salga ahora diciendo eso. Todo lo que hemos escuchado que ha dicho en este fragmento que habéis puesto, claro, hay que preguntarse, ¿y qué tiene que ver eso con la justicia? Porque ese intento le sale bien a ellos y a quienes, bueno, pues a su quórum, ¿no? Eso sí, los seguidores están encantados. Pero ya no cuela eso de que la justicia lo que quiere es criminalizar y lo que quiere es castigar y la justicia está persiguiendo a la izquierda independentista vasca, y hablar del régimen del 78 es una cosa que se la escuchamos a Otegi, pero también se la hemos escuchado a Echenique, a Pablo Iglesias. O sea, utilizan exactamente el mismo lenguaje. Lo que ha dicho Echenique, pues bueno, ya lo ha arreglado. O sea, ya dicho lo que ha dicho, ya está, solucionado el tema, ¿no? O sea, bueno, por favor. Ha estado bien el ministro, porque claro que tiene que imperar. Claro, perdona, pues podría decir también otra cosa podría.
Pero España es un país raro, pero el ministro de Justicia decir que los tribunales yerran.
Bueno, vista la propuesta de reforma del Poder
Judicial. O simplemente podía no haber dicho nada. Ya está.
Hombre, como no va a decir nada, si tenía que comparecer en el Consejo de Ministros, iban a preguntar.
Ya, pero nada que eso que fuera interesante. Tú ya me entiendes, porque otras veces
a mí no me
empiezan
parece nada interesante lo que ha dicho,
a coger
que digo,
tal. Bueno, no, pero a ver, yo creo que está bien lo que ha dicho. Oye, una vez que algo que está bien, vamos
a
considerárselo, ¿no?
Claro, a mí me parece que no tenía ningún sentido repetir este juicio. No tiene ningún sentido. Porque
y menos por el motivo que tampoco la juez Murillo dijo, le voy a condenar antes del juicio.
No, no, dijo exactamente, ya sabía yo que iba a decir usted esto, no dijo más. Claro. Sí. No dijo más. Bueno, pero en todo caso, la juez Murillo se tenía que haber callado, de acuerdo. Pero esto no fue ni siquiera en el proceso contra Otegi, fue un proceso anterior, por cierto. Lo que pasa es que ya la consideraron contaminada. Pero una vez dicho esto, ¿para qué repites esto? Yo no lo entiendo. Para mayor gloria a Otegi, yo creo que Otegi está sobreactuando. Cuando parece enfadado por tener que repetir, ir de nuevo a juicio, parece enfadado, yo creo que está sobreactuando. Efectivamente, tienes tu razón cuando dices...
Perdona, no, perdona, Fernando, termina, sí, sí.
No, digo que cuando tú dices que al final esto responde a su petición, él llevó el recurso, pues muy bien, se vuelve a ver. ¿Le pueden volver a condenar? No. Hay un principio jurídico según el cual nadie debe ser juzgado dos veces por la misma causa, non bis in idem, que dicen los romanos, ¿no? A mí me parece que no tiene mucho sentido este proceso. ¿Le pueden volver a condenar? No. O pueden ratificar la condena, pero como ya la ha cumplido, y la ha cumplido hasta el último día, esa es la verdad, pues nada. ¿Puede ocurrir que reconozcan que la sentencia se extralimitó, fue excesiva o fue injusta, en cuyo caso tengan que indemnizar a Otegi? Que eso es incluso probable, incluso lo más probable en estos momentos. Pues fíjate tú qué bien. Hemos convertido a Otegi de nuevo en una víctima, en un represaliado del sistema, y encima le hacemos un poquitín más rico. Pues chico, la verdad, me parece que esto no tiene ningún sentido. Me parece que aquí, otra vez, una vez más, estamos equivocándonos en lo que es la pelea, digamos, contra los antisistemas. Yo creo que una vez más se está demostrando que el Estado español no tiene elementos suficientes, legislación suficiente de defensa del propio Estado español. Lo cual, pues me parece muy preocupante. Se está demostrando en Cataluña y ahora se demuestra una vez más con Otegi.
Así que, pues fíjate, yo pienso que el mosqueo de Otegi, más allá de que tenga que sentarse otra vez en el Supremo y haga el paripé sobreactuando,
bueno,
tiene un punto lógico desde su perspectiva, y es que otra vez el Tribunal del Supremo les entra y le dirá: señor Otegi, ¿qué piensa usted de ETA? ¿Qué piensa usted de Batasuna? Y el socio del gobierno va a tener que decir: no pienso contestar, que es algo así como el que calla otorga.
Pues
los jueces no dirán nada para no pifiarla, como hizo la juez Murillo, y el que se va a retratar es él, que le importa una higa, pero al gobierno le hace un 7, pero importante.
El 7 del gobierno...
Esa es la lectura que creo que hago.
Eso ya está hecho, el 7 del gobierno
pero
ya está
iba
hecho.
A decir, ya, yo
pues
que
más,
ya se lo ha
pues
hecho,
más, ¿no? Y se... No, pero el 7 está hecho, pero recordamos lo que dijo, lo que pasó. No, no.
Pero déjame...
Ahora se va a sentar, le van a preguntar y se va a callar.
Déjame apostarte una cosa. Déjame apostarte una cosa. No es famosas apuestas que unas salen y otras no, como todo. Como los pimientos de padrón. Pero yo, fíjate, apostaría porque esta vez sí va a hablar. Y se va a desmarcar, por supuesto. ETA es una cosa ya del pasado, ¿no? Ya hable usted de eso. Es un horror, fue un horror para todos y tal, no sé qué, no sé cuántos. Hablemos del futuro. Y no sé. Ya verás tú cómo va a salir por una de estas. Verás tú cómo este juicio... Pues si es que este juicio se hace... a favor de Otegi. Es que es a favor de Otegi. No se me ocurre otra explicación. Esto es a favor de Otegi. Para que Otegi pueda salir, sacar pecho, toda Europa escuchándole, dándole la razón, pobrecito, que fue juzgado mal, la jueza Ángela Murillo, hay que ver qué barbaridad lo que dijo. Y este señor se desmarca definitivamente de la violencia y habla de la construcción del Estado y de las repúblicas, que van a seguir al Estado, que esa es otra. Pero eso es lo que le importa a él ahora mismo. Y a mí es lo que me asusta. A mí no me asusta ETA. ETA ya no está. ETA no existe. A mí lo que me asusta es un partido político que desde el País Vasco, desde Euskadi, lo que trata ahora mismo es de desmantelar el Estado, y hay una fuerza dentro del gobierno, que esta es otra, que no solo se lo permite, sino que se lo facilita y se lo fomenta. Esto es lo verdaderamente peligroso de todo este asunto. Y el juicio en medio de todo esto es un dislate. A mí, desde mi punto de vista, es un dislate absoluto, de verdad. Si yo fuese Otegi, estaría encantado.
¿Ibas a decir algo, Maripau?
Sí, que lo del socio de gobierno es lo que a mí me preocupa. Porque, efectivamente, el PSOE, como tantas veces hemos dicho aquí, ¿no?, en este programa... se tiene que tragar muchas cosas y le da alas a Podemos. Y entre esas alas que le está dando hay algunas que son muy peligrosas y que ya hemos visto además el efecto letal que tiene entre los llamados varones del PSOE, ¿no? Que hay un momento en el que ya solo les queda la alternativa de callarse, como estamos viendo. Y claro, Podemos... es quien realmente está facilitando eso, como decía Fernando. y es quien está dándole un hueco que parece por momentos que Otegi cualquier día de estos se va a sentar en el Consejo de Ministros, entiéndaseme la exageración, pero vamos, o sea, tiene...
En las rodillas de alguno que yo me sé.
Pero sí.
Que es vicepresidente.
Tiene mucho que decir y tiene un peso que yo creo que jamás habríamos imaginado que el PSOE se lo fuera a dar a un señor como Otegi, ¿no? Quitándolo de Zapatero de su nombre de paz. Que eso es como bueno, de esas momento, cosas que se clavan, ¿no?
Pero en ese momento Zapatero estaba haciendo algo bueno, fíjate. Ya sé que esto es muy controvertido.
Pero yo sí, creo que pero esas no negociaciones... era un hombre de paz ni siquiera no, entonces. Ni siquiera
nunca lo ha sido. Hombre, ya lo sabemos. Pero en ese momento Zapatero estaba negociando el final de ETA, cosa que en parte consiguió. Pero no quiero abrir esa brecha. A mí lo que me preocupa, Ángel, en estos momentos es que estamos en una situación verdaderamente insostenible dentro del gobierno. Ya sé que algunos pensáis que todo esto puede durar una legislatura a trancas y barrancas. A mí es que no me cabe en la cabeza, porque fíjate, si tú haces una lista de los temas, cada uno de los temas que se discuten en el gobierno, sean sociales, económicos, políticos, internacional o de nacional, provoca una fricción importante. Venezuela, la reforma laboral, la fiscalidad, el salario mínimo ahora, los suministros de energía y de agua y de gas, la monarquía, por supuesto. Ahora resulta que al señor Iglesias parece que le sienta muy mal que Carmen Calvo esté intentando participar en la redacción del discurso de Nochebuena del Rey, parece, según me dicen. El referéndum de Cataluña, los desahucios, las pensiones, ahora lo de Escrivá prorrogando la base de cómputo de pensiones a 35 años, creo que lo ha sentado como una nariz. La fusión de Bankia y CaixaBank. O sea, todo lo que nos podemos imaginar que ha ocurrido a lo largo de este año, todo ha sido objeto de fricciones. Porque tienen mentalidades diferentes. Porque Nadia Calviño y Escrivá, que por cierto no son militantes del PSOE, ni tampoco la ministra de Defensa, Margarita Robles, lo es, pues claro, forman parte de un gobierno de corte occidental, pues digamos que socialdemócrata moderado, lo cual no tiene nada que ver con el pensamiento del señor Iglesias, en ninguna faceta. ¿Cuánto tiempo puede mantenerse un gobierno así, funcionando con dos cabezas y además tirándose de los pelos los unos a los otros? No lo entiendo, de verdad. Es muy difícil pensar que esto puede ser. Aparte que, oye, ahora nos vemos la renovación del Consejo del Poder Judicial. El señor Iglesias es el gran obstáculo. Te lo está diciendo Pablo Casado. Mire usted, yo estoy dispuesto a renovar, a llegar a un acuerdo ahora mismo, los 45 minutos de conversación de hoy. Siempre y cuando, ya le digo, quíteme a este señor que no hace más que atacar a los jueces todos los días. ¿Cómo vamos a renovar el Consejo del Poder Judicial con una formación que está todo el día metiéndose con los jueces? Bueno, pues ahí estamos. Esta es la situación, que no es buena precisamente. ¿Qué queréis que os diga? Es una situación que el señor Sánchez tendrá que resolver tarde o temprano, porque si no, ¿qué? ¿Vamos a estar condenados a la parálisis toda la vida? Yo no lo entiendo.
Pues sí, es verdad. No, ¿me dejáis dos minutitos?
Tres, lo que tú mandes.
Lo no, que hombre, quieras.
Pues a este, tú eres el que mandas aquí.
A ver, hay que facturar para el pastón que os lleváis con la tertulia.
Ahora volvemos. Cuatro minutos.
¿Qué piensas? Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Qué haces hoy?
Quería ir a...
¡Anúlalo! ¿Te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan?
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo hasta el 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Date prisa y no te quedes sin el tuyo.
Red de concesionarios Nissan.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Papá, ¿qué comen los elfos? Seguro que cosas muy, muy ricas.
porque sus recetas están llenas de ingredientes mágicos. ¿A que sí?
Ahora en el Club del Gourmet y en el supermercado del Corte Inglés pueden encontrar los productos más especiales para sorprender a toda la familia en las comidas navideñas. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde Protos te deseamos una feliz Navidad. Protos 27. Celebremos la vida.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ya no limpio de otro modo. Like a Bosch. Su potencia aspira todo. Like a Bosch.
Aspirador Unlimited para limpiar sin cables y sin límites. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, solo para ti, por ser socio del club. Por compras superiores a 40 euros en juguetes, acumulas un 30% en tu cheque ahorro. Solo hasta el 20 de diciembre. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Juana de Castilla pudo ser la soberana más poderosa de su tiempo y, sin embargo, fue la reina con peor suerte de nuestra historia. Intentaron quitarle todo cuanto era suyo, crearon la leyenda de su locura y la encerraron durante 46 años. Soy María Teresa Álvarez y os presento mi nueva novela, Juana de Castilla. Esta es su verdadera historia.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Fernando Jáuregui, con Maripau Domínguez. Me lo ha dejado votando, Fernando. El tema del salario mínimo y las discrepancias dentro del Consejo de Ministros. Mira, escucha primero al secretario de Estado de Empleo. No ha hablado la ministra Yolanda Díaz. Este señor se llama Joaquín Pérez Rey.
Que el gobierno siempre viene buscando.
La falta de respaldo por alguna de las partes de la mesa no puede impedir que el gobierno tenga que seguir cumpliendo con sus iniciativas que le corresponden como poder ejecutivo, ni tampoco puede evitar que, ante la dificultad de encontrar un respaldo unánime en la mesa, pueda explorar soluciones del diálogo social distintas.
O sea, que si no hay acuerdo, que lo voy a subir. Y ahora la ministra de Hacienda, Montero.
Que el gobierno siempre viene buscando el apoyo de este tipo de medidas a través del diálogo social. Quiero decir con esto que tenemos que escuchar al conjunto de sindicatos y a los empresarios, pero insisto en que tendremos que hacerlo con la prudencia que aconseja este momento.
¿Cómo lo veis, Fernando?
Pobre señora Montero. No me refiero a Irene, sino a la otra Montero.
Que también.
Porque es que la pobre tiene que dar unas explicaciones terribles. Bueno, esto, como decía yo antes, es una más de las discrepancias. Es la última, es la de hoy. Yo te voy a decir una cosa. Yo, en principio, a mí no me parece que sea tan gravoso subir 50 euros el salario mínimo, la verdad te digo. Aunque ya es un salario mínimo considerable para las condiciones en que vive mucha gente en España, pero no me parece tan grave, la verdad. Otra cosa es que esto se da cuantificado, planificado y como se hacen los deberes. Es decir, ¿a cuánta gente afecta esto? No nos lo han dicho. ¿Cuál sería el volumen, digamos, global de una subida de este calibre? De 50 euros, estamos hablando de pasar de 950 a 1.000. Es decir, toda la diferencia son 50 euros. ¿Y cómo es posible que se estén dando puñaladas, traperas, haciendo llegar versiones de un lado y de otro completamente diferentes dentro de un mismo gobierno sin haberlo solucionado internamente? Yo, sinceramente, no creo que para una empresa pequeña, el 98% de las empresas españolas son pequeñas o muy pequeñas, una empresa de 3, 4 empleados, tampoco creo que fuese muy gravoso pagar 200 euros más al mes, aunque algunas están realmente en situación exangüe, ¿no? En estos momentos, no, sobre todo la hostelería.
Algunas están con el cierre echado.
Algunas están con el cierre echado. Bueno, pues esas ya no computan. Pero vamos, tampoco creo que fuese tan gravoso, a cambio de algún tipo de ayuda o de estímulo. Pero, en fin, en todo caso, yo te digo que es que a mí lo que me preocupa de este gobierno es que llegan las cosas sin preparar y llegan a la opinión pública dos versiones. Es en este caso el salario mínimo, que ya te digo que yo soy partidario, en principio, sin conocer todos los datos, sin tener todos los datos, sería partidario en principio de que se subiese. O podemos hablar de la moratoria en los pagos de eléctricos, de gas y de electricidad, de gas, de luz y de electricidad, que también ha sido objeto de una controversia tremenda, porque unos han dado unas versiones, otros otras, en vez de consensuarlo previamente en el Consejo, lo cual me hace pensar a mí que en estos momentos en el Consejo de Ministros no hay posibilidades de consenso previas al follón, a llevarlo todo a la opinión pública. Y eso sí que me asusta, porque, oye, están jugando con nuestras cosas de comer y estamos ahí pendientes de que nos llegue un dinero de la Unión Europea, que si las discrepancias en torno a la subida de la luz o al corte de suministro energético son tales y cuales, no te digo nada cuando lleguen los 140.000 millones a plazos que van a llegar. No te digo nada la que se va a organizar aquí.
Maripau.
Pues yo por un lado creo que efectivamente lo de subir 50 euros tampoco es una barbaridad, es decir, no estamos planteando una subida.
A menos, Maripau, que nos lo cuantifiquen, ¿eh? Que es que lo que pasa es que como no lo cuantifican,
estamos aquí en la pelea. Es que el tema está en que el salario mínimo no solo es el salario mínimo sirve de referente para otras muchísimas cosas.
Sí, claro, claro, por supuesto.
Y pues, cuando ves lo que cuesta y ves esos 50 euros y ves que en el último año lleva... Claro, ¿quién puede estar en contra de que alguien que cobre 950 cobre 1.000? Pues hombre, dicho así a bote pronto, nadie en su sano juicio. Tampoco estamos diciendo que suben a 2.000 euros. Pero cuando te lo explican los que saben, te das cuenta que es una medida... Cuidado, que no son 50 euros para un empresario de 3 que paga 150 más. No. Es mucho dinero en la suma total.
No, hay una cadena que funciona. Pero bueno, perdona.
Perdona, Maripau, tienes razón.
No, es que algunos de los argumentos que iba a usar los estoy escuchando ya en boca de Ángel, que bueno, que está bien, vamos. Iba a decir que no me parece mal que se suban los 50 euros, pero claro... Desde el momento, hay varias cosas más que decir, lógicamente, desde el momento en el que alguien como la señora Calviño, ministra de Economía, dice que no se debe subir, a mí ya eso, bueno, me da que pensar, porque generalmente yo tengo buen concepto de las ideas económicas de Nadia Calviño. Por tanto, ya eso yo lo pondría en cuarentena. Por otro lado, el tema es que, claro, hay... muchas pequeñas empresas, muchísimas, que si suman esos 50 euros por los 4, 5, 6 trabajadores que tengan, en este momento, pues no te digo que sea una ruina, pero casi, porque seguramente muchos de esos trabajadores estarán en ERTE o lo habrán tenido, aparte de los que hayan tenido que cerrar. Por lo tanto, claro, no pensemos siempre en las grandes empresas, porque para las pequeñas esto puede ser un agujero. Y en último lugar, los que dicen, ni unos ni otros dan cifras. Entonces eso pues tampoco te da elementos para poder juzgar bien. Quienes son partidarios de la subida del salario en 50 euros no hacen ningún cómputo global. Pero es que quienes dicen que subiría el paro, que también lo escuchamos en la subida anterior y no fue así, lo que pasa es que luego arrasó el coronavirus, quienes dicen eso tampoco están dando argumentos basados en cifras, en datos económicos. Con lo cual, es para mí... En este momento sigue siendo una trampa, o sea, no sé decirte si se tiene que subir o no, si es mejor o peor, porque es una trampa, es tramposo.
Bueno, pero tú no eres ministro y ni tienes claro, responsabilidad sobre eso.
Claro,
tú simplemente puedes opinar.
Yo puedo, exacto, y analizar en función de los datos que me están dando. Y como los datos que me están dando fallan porque son endebles, porque simplemente hay el titular, pero luego no viene apoyado, esa medida no está apoyada en datos, ni los partidarios ni los contrarios. Entonces, para mí es todavía un poco fuego de artificio, vamos a ver. Ahora, lo que sí tengo claro, y eso es una realidad, no es ningún fuego de artificio, es que para un pequeño empresario tener a varios trabajadores y seguramente algunos en ERTE, esto puede ser una complicación importante.
¿Sabes qué pasa? Que estos 50 euros, y yo ayer tuve a Rafael Domènech, el profesor del BVA Research, se añaden a los últimos dos años una subida del 20-tantos.
Que sí, el 5. Ha habido dos.
Individuo a individuo, merecidísima. Yeah. Que no te digo que no. Pero es que al final estamos hablando de que quien tiene 5, igual tiene 4 trabajadores, ¿eh?
No, pero es que hay mucha gente además
porque
que no está...
esa subida del 20% a 5 tíos es un sueldo, ¿eh?
Claro. Bueno, pero hay que... A ver, tenemos que hacer un país un poco más equitativo, yo creo. Porque España es un país de una... no sé... Muy poco equitativo, la verdad, donde la riqueza está muy mal distribuida y donde efectivamente pues hace falta una serie de medidas. Oye, que dice Cáritas que hay 8 millones de personas en riesgo de exclusión y yo me lo creo. ¿Qué quieres que te diga? Hay gente que dice que Cáritas exagera, yo creo que no. No me da esa impresión. Algo tenemos que hacer. ¿Cuánta gente hay que no está cobrando ni los mil euros que están los 800 euristas? ¿Cuánta gente hay? Yo conozco algunos compañeros tuyos y míos, Ángel, y tuyos, sí, Maripau, sí. Que están cobrando 800 euros y haciendo un trabajo de como falsos autónomos tú quieras.
Y con la excusa de media jornada, que no es verdad.
Y con la excusa de media jornada, que suele ser de 8 horas la media jornada. Eso también suele pasar. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga, chico? Yo creo que una mínima regulación ahí... Pues, ¿qué le vamos a hacer? También es verdad que también no hace falta que esto entre en vigor el 1 de enero, necesariamente, ¿no? Se puede esperar un poco hasta que la situación de algunas empresas de la hostelería se vaya regularizando un poco. Pero como aquí lo que conviene es decir, sacar pecho y decir, mire usted qué política más social estoy haciendo. Frente a la otra parte del gobierno que dice, oiga, tenemos que hacer una política un poco europea, en el sentido más austero de la palabra. Y como tenemos esas dos tesis ahí, confrontadas permanentemente y en todo, pues a mí por eso digo que me parece una situación preocupante.
Dejadme un asunto más antes de que llegue Julio César Herrero. Os pongo dos cortes. El Congreso ha rechazado, por no sé cuánta vez vaya, la comisión de investigación sobre el rey Juan Carlos. Primero, Pisarello. Este era el de Podemos en Barcelona, ¿no? El que vino sí. De Colau rebotado. Mira, escucha.
Degrada al Congreso, que supone reírse en la cara de la ciudadanía y que implica tratar a España no como una monarquía parlamentaria, sino como una monarquía absoluta, en la que llevar el apellido Borbón pues parece ser una carta blanca para delinquir hasta el fin de los días.
Ya le ha dictado sentencia. ¿Y el ministro de Justicia?
Pediría prudencia, pediría tranquilidad. Diferenciemos lo que es una conducta de personas y lo que son las instituciones, porque estamos jugando con la idea del modelo de Estado y es un arco de bóveda que podemos quitar una pieza y derrumbársenos todo. Pero no disparemos sin tener muy claro los perfiles, podemos hacernos mucho más daño de lo que pretendemos alcanzar.
¿Cómo lo veis, Maripau? En un minuto, porfa.
Bueno, vale, el señor Pisarello no ha destacado nunca por su moderación, eso para empezar. Y lo que hace es el juego, el de siempre, el de confundir la institución con lo que ha podido hacer el rey don Juan Carlos en un momento en el que ya no tenía inmunidad, pero es que resulta que para eso pues existen las investigaciones, los procedimientos judiciales, etcétera, ¿no? Que vamos a ver que todavía es que queda mucho recorrido, ¿no? Por hacer. Pero claro, es que también es verdad que lo están sirviendo en bandeja, bueno, lo está sirviendo en bandeja el rey emérito para que estas voces se inflen y se inflen y se inflen y quieran confundir a la ciudadanía mezclando un comportamiento supuestamente muy indebido. Ya se demostrará, con el ejercicio de la jefatura del Estado. Y eso, pues, como dice el ministro de Justicia, efectivamente se toca una pieza importante y se derrumba todo. Es que España es una monarquía parlamentaria sólida y tiene que seguir siéndolo.
Antes te he cortado, pero has hecho 2 minutos ahora. Fernando, breve, porfa.
He entendido la indirecta. A mí me parece bien que puedan expresarse los Pisarellos y hasta los Garzones si quieren, en el sentido que quieran. Hay libertad de expresión en este país, me parece muy bien. Los letrados del Congreso dicen que esto no es motivo de comisión de investigación, porque los actos del rey, la impunidad se extiende, lo cual no es bueno para Juan Carlos I, pero en fin. Lo que te insisto es que me parece muy preocupante que en estos momentos el único valladar de la monarquía se llame Pedro Sánchez, porque es que si Pedro Sánchez y el grupo parlamentario dejan caer el lado de la, el concepto de forma del Estado actual, se acaba la cosa. Y Pedro Sánchez, los lunes, martes y miércoles hacen una cosa, los jueves, viernes y sábados otra, y los domingos depende de su humor. Pero eso, una vez más, e insisto, hoy estoy monotemático, evidencia una muy peligrosa escisión dentro del gobierno, porque Podemos es el único que ha apoyado fuertemente esta comisión de investigación hoy. Así que esa escisión, yo no sé cuánto tiempo puede, de verdad, Ángel, sí, no sé cuánto tiempo puede mantenerse, ya veremos.
¿Has pillado la indirecta de la musiquita?
¿Ya has visto que me he callado? ¿Habrás notado que me he callado o no?
Eres un águila. Hola, Julio.
¿Qué tal, Ángel? Hola, Pau.
Hola, buenas noches.
Buenas, Fernando.
Hola, Salao.
¿Qué tal, Salao? ¿Cómo estás?
Salao.
Ya te escucho. El día 6 de diciembre salió a la venta el último número de la revista Time. En la portada, este titular: 2020, el peor año de la historia. El artículo que arranca desde la portada se inicia con la siguiente afirmación: esta es la historia de un año al que no querrás volver. ¿Es este el peor año de la historia?
Bueno, sé. De la nuestra sí, de esta generación o de estos tal. Pero, ¿qué quieres que te diga? En términos generales, no sé si este es peor que el año de la Segunda Guerra Mundial o que duró unos cuantos o... No sé.
La respuesta de Ángeles, no sé. Pau.
Bueno, pues mira, yo es que publico pasado mañana un reportaje en ABC, precisamente, muy amplio, precisamente sobre la gripe española, año 1918. Se juntó la gripe española con el final de la Primera Guerra Mundial, entonces llamada la Gran Guerra.
La gripe americana, pero bueno.
Claro, mal llamada española, porque como había censura...
La leyenda.
Claro, es muy sencillo, como existía la censura que impuso el ejército para que las tropas no se vinieran abajo, pues la única que dio cuenta al mundo de que existía esta enfermedad que se estaba contagiando era España.
Era la prensa española.
Claro, pero ya venía de Kansas el virus, ¿no?
Correcto.
Pero bueno, lo que iba a decir es que si sirve de algo como respuesta, en aquel 1918 nefasto y terrible, murieron entre 50 y 100 millones de personas. Es verdad que la cifra es muy indeterminada, pero es que era imposible... En aquel tiempo hacer un recuento de víctimas, pero no está mal en el caso de que hubieran sido solo, entre comillas, 50 millones de personas, ¿eh?
Fernando,
yo en 1918 de milagro, pero no había nacido todavía.
Bueno, pero así por 10 minutos
por 10 o 15 minutos. Así que lo único que te puedo decir es que hasta donde yo conozco, con mis 70 años de historia a las espaldas, ha sido con diferencia el peor año de mi vida, el peor en todos los sentidos, porque además ha sido un año, perdón, no quiero hablar de mi libro, pero ha sido un año de rupturas en todos los sentidos. Se rompió un sistema de gobierno que teníamos, se ha roto el concepto de era del 78, se ha roto el concepto, se ha roto muchas cosas en nuestra vida, el concepto del juancarlismo también, por supuesto, y muchas cosas en nuestra vida. Es que nuestra vida no va a ser igual después de la pandemia, nunca va a ser igual ya. Hemos tenido que renunciar a muchas cosas, a demasiadas cosas. Y entonces, hombre, ¿qué quieres que te diga? Toda esa serie de rupturas que nos han caído encima de la cabeza, hombre, nos han hecho una brecha en la cabeza bastante, bastante seria. Yo no sé cuántos años vamos a tardar en recuperarnos, y no solo económicamente, de todo lo que nos ha pasado este año, incluyendo, ahora se cumple el primer aniversario del gobierno de coalición, el primero en 80 años. ¿Qué queréis que os diga? Tampoco creo que haya sido una cosa buena para nosotros. ¿Para qué nos vamos
teniendo,
a engañar?
Pero teniendo razón en lo que dices, lo que nos decía Julio César es que 2020 ha sido el peor año de la historia, no de nuestras vidas.
Bueno, yo es que como la historia, claro, a mí la historia me pilla muy mayor.
De nuestras vidas,
me pilla muy lejos.
Seguro, pero de la historia, pues hombre, ha habido...
Bueno, no lo sé, a lo mejor las guerras civiles han sido peores, a lo mejor la guerra mundial han sido peores, a lo mejor la guerra de las Termópilas ha sido peor, pero yo todo lo que te digo, en mis años de historia, desde luego, peor que este, imposible. Y espero que 2021 no sea tan malo.
Pues ni que hubieran titulado nuestra historia, no la
de nuestras
historia.
Vidas.
Eso es lo que yo critico.
De nuestras vidas, ¿no? El peor año de nuestras vidas.
Sí, claro. O de nuestra historia. Vale,
claro, es que esa es una de las cuestiones. La revista dice que ha habido años peores, pero que este es el que nos ha tocado vivir. Claro, esta es una razón suficiente para titular de esa forma el peor año de la historia, no de nuestra historia.
Es que la seria. Historia, la historia, para mí la historia en este caso, es mi historia. Y ya está. Entonces, hasta donde yo conozco, ha sido un año malísimo. Y encima teníamos a Trump ahí, menos mal que se va. Creo que se va. Entonces, hombre, bueno, no nos ha pasado casi nada este año.
El panorama mundial, aparte del COVID, entre Trump, Erdogan, Boris Johnson, el de Brasil. Uy, macho, estaba el patio divertido.
Un tal Salvini, que también lo hemos tenido este año, no te olvides
de
tal Salvini.
Un ratito.
No está mal tampoco.
Le tuvimos un ratito. Sí, y los nuestros. Y los nuestros.
No sé en cualquier caso cómo le habrá sentado el titular a un superviviente de la Segunda Guerra Mundial. No lo sé, pero como es una revista seria, vamos a pensar que no es una exageración y que tampoco se afirma en sentido figurado. ¿Qué consideraciones habría que tener en cuenta para afirmar que este es el peor año de la historia o que uno es el peor año de la historia? ¿En qué habría que fijarse? Pues porque habéis hablado de muertos. ¿Esa es la razón para establecer la comparación?
No está mal.
No está mal tampoco.
Muertos, desconocimiento, falta de salidas, falta de perspectiva, crisis económica y luego los problemas políticos en general. Y hay un montón de circunstancias, no solo los muertos, que también, por supuesto.
Hemos demostrado nuestra miserabilidad. Nos hemos distanciado de nuestros mayores, los hemos olvidado, los hemos dejado ahí, no los hemos recordado. Nos hemos distanciado de los demás. Hemos sido muy poco solidarios y muy egoístas en la pandemia. La pandemia ha demostrado lo peor del ser humano muchas veces. Lo mejor, difícilmente y en muy pocos casos, la verdad. Por cierto, si me dejas, Ángel, le quiero mandar un beso a una señora que se llama Elena, que tiene 104 años y que ha salido del hospital.
Impresionante.
Y que nos estará oyendo porque creo que nos oye, ¿sabes? Así que un beso muy fuerte. Porque en estos momentos de nacional depresión en los que vivimos, porque esa es otra de las cosas malas, Julio César, hemos entrado en una nacional depresión. Como si no pudiésemos hacer nada frente a nuestro fatum, ¿verdad? Pues en estos momentos, hombre, reconforta ver un ejemplo como el de esta señora. ¿Qué quieres que te diga? Que, por cierto, tú no sobrevives al COVID con 104 años si no tienes muchas ganas de sobrevivir.
Ojo,
¿sabes?
Es que el año pasado cogió la gripe A.
Sí, sí, lo sé.
Y también se curó la señora. Buah.
Y vive sola, por cierto. Oye, y vive sola. Perfectamente válida. O sea, es una señora, claro, que tiene una fuerza de la naturaleza. Me encantaría poderle dar un beso personalmente, te lo digo de verdad.
¿Por qué este no es el peor año de la historia?
Yo como estoy diciendo que sí, me callo.
Puedes dar la vuelta, intentar ponerte en el otro lado. ¿Hay alguna razón para pensar que no, que en realidad este no es el peor año de la historia?
No, mira, yo sinceramente, solo uno. Puede ser, por las circunstancias que hemos visto, de nuestra historia, sí, de nuestra historia. Pero yo no puedo entender que sea el peor año de la historia, viendo cómo vivió mi padre, o viendo cómo se vivió en España en los años 40, no, o 30, no me vale. O cuando contaba Maripau el tema de aquella gripe. O sea, no. Yo me niego a decir que este es el peor año de la historia comparado como estamos nosotros ahora, con todo lo malo de este 2020, comparado con cómo estuvieron nuestros abuelos o nuestros padres.
Ah, eso por supuesto.
Yo estoy de acuerdo. Ahora, lo malo, yo creo que para mí lo peor es un tema de en lo profundo de todo lo que está pasando subyace una situación que es muy fastidiosa para nuestra sociedad, y es que nos pensábamos que estábamos en el siglo XXI viviendo un mundo absolutamente como bien armado, con
fuera de peligro,
un estado de derecho,
y resulta que
bien,
no.
una confortabilidad,
una sanidad, que podía
una,
con
sanidad
todo.
Una medicina, una tecnología que hacía nuestra vida mucho mejor, y de repente nos hemos dado cuenta, a base de ha sido como un puñetazo que nos han dado en la cara de nuestra sociedad, nos hemos dado cuenta de la fragilidad. Sí. Y eso ha sido terrible. ¿Cómo es posible que no podamos controlar una epidemia, ¿no?
Muy rápido, en unos días se van a publicar resúmenes de este año. ¿Qué no se debería olvidar?
¡Qué horror!
Y que obviamente no sea la pandemia.
En un minuto tú no puedes exigirnos esto, porque es...
Está bien,
eso,
de acuerdo.
Eso es mala milk. Pero yo no me olvidaré. Si me permites, lo digo ya, digo yo mi parte. Yo no olvidaré un 13 de enero. Día en que entró en funciones un gobierno inédito, y a partir de ahí han pasado muchas cosas, y bueno, eso daría no para un minuto, sino para varias horas. Yo ahora mismo estoy haciendo un resumen para una prensa extranjera que me han pedido un resumen del año, y no sé cómo circunscribirme a las 600 palabras que me han pedido, porque la verdad, hay para mucho, da para mucho.
pues lo dejo
para mucho, día, para mucho y malo desde mi punto de vista.
No,
prácticamente todo
familia.
Malo.
Bueno, no, al menos no familia. Olvidemos que Trump se ha ido.
Eso, pero eso, bueno, todavía no, pero todavía, pero bueno, perdóname, ¿no? terminamos el 2020 con ese energúmeno,
me pilla el toro. Sí, no, ya, eso lo de los retiros, sí, después de haberlo
dicho.
Que, gracias, Fernando, Maripau.
Adiós. Buenas noches, un abrazo. Adiós.
Julius, chao.
Hasta mañana, tío.
Adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
La posición de España es clara en el sentido de luchar y apoyar a la Comisión Europea para
este
que
Brexit sin acuerdo. ¿Qué quiere decir sin acuerdo? Que si el 31 de diciembre no hay una pauta clara de comportamiento de lo que va a pasar el día siguiente del año nuevo, pues los británicos se van a las bravas y ahora pues el asunto de la pesca.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Pero cuando tú tienes gobernantes delante, como el señor Johnson, pues ya sabes que cualquier salida de pata de banco es posible. El exacerbado nacionalismo sirve solamente para eso, para empobrecer.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Cuando escuchas a un experto siempre te dirá, y con muchísima razón, que los guantes son fundamentales para circular en moto. Claro, que un moto experto es el que siempre, siempre te ofrece más por menos en tu seguro de moto. Y eso da un subidón. Por eso Línea Directa, los moto expertos te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Juana de Castilla pudo ser la soberana más poderosa de su tiempo y, sin embargo, fue la reina con peor suerte de nuestra historia. Intentaron quitarle todo cuanto era suyo, crearon la leyenda de su locura y la encerraron durante 46 años. Soy María Teresa Álvarez y os presento mi nueva novela, Juana de Castilla. Esta es su verdadera historia.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas!
Antonio.
¿Qué?
Toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres acceder al empleo en sectores emergentes? ¿Qué sabes de digitalización, renovables, sostenibilidad? Sigue los pasos de la economía social, la empresa del futuro. Con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y la FUNDAE, prepárate y súmate al empleo del futuro. Más información en cepes.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando pisas el acelerador, cuando abres la ventanilla, cuando tomas esa curva, cuando descubres que el acabado deportivo M-Sport viene de regalo. Solo en diciembre, BMW Serie 1 con acabado deportivo M-Sport de regalo. Y empieza a divertirte.
¿Te gusta conducir?
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El cardenal Carlos Osoro ha presidido este fin de semana en la Catedral de la Almudena la solemne apertura del proceso diocesano de canonización de 140 siervos de Dios, muertos con fama de martirio. Promovido por la Archidiócesis de Madrid y la Diócesis de Getafe, la Asociación Católica de Propagandistas y la Acción Católica de Madrid y Getafe. las historias de estos 61 sacerdotes y 79 laicos de muy distinta edad y condición social, que fueron asesinados durante la persecución religiosa de los años 30 del siglo pasado, son ya patrimonio de la Iglesia Universal y sus ejemplos nos siguen iluminando hoy. En cada momento de prueba en la historia, los mártires son testigos privilegiados de la fe y semilla de nuevos cristianos. Los que ahora se investigan fueron perseguidos por causas tan diferentes como santiguarse en público, impulsar el sindicalismo católico, esconder un cáliz o el propio cuerpo de San Isidro Labrador, o simplemente por su compromiso público de la fe. Sus biografías pueden consultarse en causamártires.archimadrid.es. Son una invitación a estar vigilantes, a tener muy presente en nuestra vida el amor de Dios y a amar hasta el extremo, perdonando incluso a nuestros enemigos. Todos ellos, como dijo el cardenal Osoro, dejaron que el Señor les cautivase el corazón.